Vamos a buscar una lectura en la palabra de Dios, puestos de pie en capítulo Marcos, Marcos 10, libro de Marcos, el capítulo 10, si son tan amables seguir con sus vistas, comenzando en el versículo 17, Marcos, el capítulo 10. Marcos 10, 17. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a suponer que una persona visita por primera vez una iglesia cristiana. Por primera vez. Le gustan los cantos, le gusta el compañerismo, el ambiente de la iglesia. Y le llega, sobre todo el sermón, le llega al corazón. Al final, muy emocionado, él pregunta, ¿cómo puedo ser yo un cristiano? Yo quiero pertenecer a esta iglesia, pero ¿cómo puedo tener el perdón de mis pecados? ¿Cómo puedo asegurarme de la vida eterna? Bueno, algunas iglesias, a lo mejor un diácono le contesta, muy fácil, mira, al final del sermón, cuando el pastor dice que levante la mano, tú levantas la mano, pasas al frente y eso es una oración, y eso es todo. En otras iglesias alguien le contestaría, bueno, tienes que hacer muchas penitencias, tienes que ganarte el cielo, tienes que ganarte el perdón de pecados. Tal vez en otra iglesia el pastor le contestaría, bueno, lo primero que hay que hacer es bautizarse. El bautismo es el principio y es como obtienes la regeneración. A lo mejor en una iglesia alguien le contesta, lee tu Biblia, lee el Evangelio, cree en Cristo, arrepiente de tus pecados. Es así como tú puedes obtener la vida eterna. Ahora, no les voy a preguntar cuál es la respuesta correcta. Pero mi pregunta es, ¿qué le contestaría nuestro Señor a esa persona? A una persona que quiere saber cómo obtener el perdón de sus pecados, cómo entrar al cielo, ¿qué le contestaría nuestro Señor Jesucristo? Según nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tienes que hacer tú para ser un verdadero cristiano? Ser aceptado por Dios. ¿Cómo podemos tener la vida eterna? ¿Cómo podemos vivir en comunión con Dios por toda la eternidad? Según la historia que leímos en Marcos capítulo 10, lo que hace una persona para ser un verdadero cristiano es seguir a Cristo. De eso se trata, seguir a Cristo. Seguirle aunque le cueste deshacerse de todo lo que tiene. Tiene que seguirle aún si tiene que deshacerse de sus posesiones, sus planes, sus deseos, sus proyectos. Y tiene que seguir a Cristo tomando su cruz. Esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes con sus propios ojos otra vez. Versículo 17. Vino un joven, un rico, corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y a lo último, todo resulta, nuestro Señor Jesucristo le dice en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó. ¿Cómo me impresiona a mí eso? Que le miró y le amó. Le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Esa es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se trata el versículo que vamos a estudiar esta mañana. Mateo capítulo 16, el versículo 24. Mateo capítulo 16 y el versículo 24. Este es el versículo que nos toca considerar siguiendo con nuestros estudios de este libro de Mateo. Y como que estamos atorados en este pasaje, y lo que pasa es que casi cada versículo de este pasaje es tan lleno, tan profundo, tan nutritivo, y creo que vale la pena tomar tiempo para estudiar cada versículo de este pasaje. No es lo que vamos a hacer, pero sí, cuando es necesario, vamos a tomar tiempo. Como por ejemplo en este versículo nos dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 16, 24. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora noten la primera frase de nuestro texto, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos. Entonces, es decir, después de que lo reconocieron como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es decir, después de que les anuncia su muerte, sus sufrimientos en Jerusalén. Entonces, es decir, después de que reprende al apóstol Pedro por tentarlo a no sufrir en Jerusalén, lo que estudiamos la vez pasada. Y creo que es sobre todo por eso. Porque Pedro, por cierto, el nombre de los discípulos también, ellos estaban pensando lo mismo. Pero Pedro estaba pensando en las cosas de los hombres, dice nuestro Señor Jesucristo. Pensando en la fama, la autoridad, la prosperidad que tendría como discípulo principal del Señor en el reino del Mesías. Y con muy buenas intenciones, y tal vez, por amor como discípulo, con afecto, pero totalmente equivocado, tienta a nuestro Señor a no sufrir, a no morir en la cruz en Jerusalén. Es entonces que nuestro Señor dice lo que dice en este versículo. Y lo dice entonces hablando de los verdaderos discípulos, los verdaderos cristianos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Bueno, no necesariamente los doce. Cuando lean esta palabra, no se imaginen a los doce nada más. Los discípulos eran las personas que le seguían. Podemos leer, por ejemplo, en Marcos y en Lucas, que había otras personas ahí. Y les dijo a todos. Lo que quiero enfatizar de esta frase, entonces Jesús dijo a sus discípulos, es que en ese tiempo no había cristianos.
¿Qué?
¿No había cristianos? Sí. En ese tiempo no había personas llamadas cristianos. Él no dijo, el que quiera ser un cristiano, no dijo eso. Solo había discípulos en ese tiempo. Discípulos de Cristo. Hechos, vean Hechos. No crean que me volví loco aquí. Hechos 11:26 nos explica. Hechos capítulo 11 y el versículo 26. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En esos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos no eran cristianos, se les llamaba cristianos. Eran los discípulos, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que este es uno de los problemas de la cristiandad moderna. Hay muchos cristianos, pero hay muy pocos discípulos. Hay personas que creen que Cristo existió. Hay personas que son bautizadas en la iglesia, se casan en la iglesia, y es más, a lo mejor los van a enterrar en una iglesia, en un culto cristiano. Pero no son discípulos, no son discípulos, no son seguidores de Cristo. Amigos, la gran comisión, la llamada gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 28, en los últimos versículos donde está esa gran promesa acerca de que Cristo está con nosotros todos los días. La gran comisión dice, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer ¿qué? Hacer discípulos. De eso se trata la cristiandad. Eso es ser un verdadero cristiano. Es ser discípulo y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ser un verdadero cristiano, tienes que ser un discípulo, un seguidor, uno que va en pos de Cristo, como dice la siguiente frase en nuestro texto, Mateo capítulo 16 y el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí. Y qué bendición que esta frase no está limitada, no es limitante. No dice, si algún rico quiere venir en pos de mí. No dice eso. No dice, si algún sabio quiere venir en pos de mí. No dice eso. Gracias a Dios que cualquier persona puede ir en pos de Cristo. Aún los más pecadores, aún los más necios, aún los más débiles, aún los más pobres. Y de hecho, ese es el tipo de personas que nuestro Señor Jesucristo escogió para que fueran sus discípulos. Imagínense por unos momentos a la gente que siguió a nuestro Señor Jesucristo en esos días. ¿Quiénes fueron realmente? Imagínense a esa multitud. Nos encontraríamos ahí a unos pobres, paupérrimos. Nos encontraríamos ahí a unos ex-endemoniados, a unos ex-leprosos. Nos encontraríamos en esa multitud a publicanos. Nos encontraríamos a unos humildes pescadores. A unos de un carácter muy fuerte, Boanerges. Nos encontraríamos ahí a Tomás, ese incrédulo que dudó. En esa multitud está también Pedro, el que negó a nuestro Señor Jesucristo. Es el tipo de personas que nuestro Señor Jesucristo escogió para que fueran sus discípulos. Vemos ahí a prostitutas. Vemos ahí a prisioneros, campesinos humildes, viudas, huérfanos también. No vemos ahí a reyes. En esa multitud no nos encontramos al gobernador, no nos encontramos a Herodes, a Pilato, a los sumos sacerdotes. Nos encontramos a niños, muchas mujeres. Si alguno quiere venir en pos de mí, qué bendición que no está limitado esto. Todo ser humano, cualquier ser humano, cualquiera que sea su posición, puede ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora dice, si alguno quiere venir en pos de mí, esa frase significa lo mismo que ser su seguidor. Literalmente la frase dice, uno que viene detrás de mí. Si alguno quiere venir detrás de mí. En esos tiempos, los maestros caminaban enfrente, los discípulos le seguían por atrás. Tal vez ustedes han visto eso también en nuestros días. Los maestros enfrente, los alumnos atrás. El maestro va dirigiendo el camino. Una lección que quiero enfatizar en cuanto a esto es que nuestro Señor Jesucristo va enfrente como el capitán de nuestra salvación. Él va enfrente, nosotros le seguimos. Entonces, nuestra salvación es segura, porque Él va enfrente. Y si Él nos dice y nos pide algo, Él lo hace primero. Él lo hace primero. Aquí nos va a pedir que lo neguemos a nosotros mismos. ¿Saben qué? Él se negó a sí mismo. Como nos dice 2 Corintios 8. O a los que apuntan ahí, Romanos capítulo 15 y versículo 3. Él nos pide que tomemos una cruz. Él también tomó una cruz. Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Otra lección que quiero enfatizar de esto es que la cristiandad se trata de hacer lo que Cristo, nuestro líder, hace. La cristiandad realmente, lo último, se trata de ser su seguidor, de hacer lo que Cristo hace como nuestro líder. Hay un juego, no me acuerdo cómo se llama en español, en inglés se llama Follow the Leader. ¿Se acuerdan? Follow the Leader. Y se trata de hacer lo que una persona hace, todos los demás tienen que hacer lo mismo. Y es muy divertido, yo me acuerdo cuando lo hacíamos, cuando andábamos en bicicletas, el líder manejaba sin manubrios, entonces los demás teníamos que manejar sin manubrios. El líder se aventaba de una banqueta, y nosotros también nos teníamos que aventar de la banqueta. Teníamos que hacer lo que hacía él, o si no, perdíamos. Nuestro Señor Jesucristo hace una cosa, nosotros tenemos que seguirle. De eso se trata la cristiandad, de hacer lo que él hizo. La cristiandad, hermanos, no es algo que nosotros vivimos a ciegas, sin saber qué hacer. Tenemos un líder. Tenemos a quien seguir, a quien imitar. Tenemos que seguir su ejemplo. Y Él nos liderea, nos guía por un buen camino. Nos dirige, como dice el salmista en el Salmo 23, por esos delicados pasos para descansar. Nos lleva a las aguas de reposo. Nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y sí, a veces Él nos lleva y nos tiene que llevar por valles de sombra de muerte. Pero no temamos, porque Él estará con nosotros. Y Él nunca, nunca, nunca nos va a guiar a un camino, a una situación que no podamos resistir. ¿Y saben qué? El Salmo 48:14 nos dice, nos promete, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Qué precioso es! ¡Qué precioso es! Si alguno quiere venir en pos de mí. Ahora, la siguiente frase de nuestro texto es el corazón del mensaje, que vamos a pasar un tiempo. Niéguese a sí mismo. Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser un verdadero cristiano, lo que hay que hacer es negarse a sí mismo. Nadie puede ser cristiano sin negarse a sí mismo. Esa es la gran diferencia entre los cristianos y los verdaderos cristianos. Y creo yo que ese es uno de los secretos de la vida victoriosa cristiana. Ahora, ¿qué significa exactamente eso de negarnos a nosotros mismos? ¿Significa acaso que vamos a negar nuestra existencia? ¿Vamos a negar que existimos? No, por supuesto que no. ¿Significa acaso que vamos a decir no a todos nuestros deseos, a todas las invitaciones? ¿Tengo ganas de tomar agua? ¡No, no puedes tomar agua! ¿Tengo ganas de unas enchiladas? ¡No, no puedes dar las enchiladas! ¿Se trata de eso? ¿Vamos aquí? ¡No, no, no, no puedo! ¡No, no! ¿Eso es el cristianismo, decir no a todo? No, por supuesto que no. Negarse a sí mismo, negarte a ti mismo, significa que vas a negarte todos tus intereses, todos tus planes, todas sus actividades egoístas, todas las cosas que sean un obstáculo a seguir a Cristo. De eso se trata. Negarte a ti mismo, todos sus intereses, todos sus planes, todas sus actividades, todo que sea un obstáculo a seguir a Cristo. Y esto es muy importante, por favor, noten esto. Porque hay muchas personas que se han negado casarse, se han negado una casa, se van a una cueva y se encierran allá, y según eso los hace cristianos. No, no se trata de eso. Hay una cosa positiva también aquí. Se trata de negarnos a nosotros mismos, pero para seguir a Cristo, pero para vivir para Dios. En las palabras del apóstol, y por todos murió, hablando de Cristo, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, eso es negarse a sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es el lado positivo. O Hechos, está muy claro el testimonio de Pablo. Hechos 20, 24 nos dice. Hechos capítulo 20 y versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Me niego a mí mismo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ven las dos cosas ahí? Me niego unas cosas, yo me niego esas cosas y todo lo dejo. Pero para acabar mi carrera, para hacer lo que Dios quiere, para cumplir con mi ministerio. Pero por supuesto, esto de negarte a ti mismo incluye todos los pecados, todos los vicios, todas las cosas malas que pudieras hacer. Tienes que negarte a ver esa pornografía en el internet. Tienes que negarte a robar, a fraudear. Tienes que negarte a ti mismo y no hacer. Y ustedes llenen la línea ahí, o que la conciencia les llene la línea. Pero también, además de pecados y cosas malas, tenemos que negarnos a nosotros mismos, aún cosas buenas o cosas indiferentes, pero que pueden impedir tu vida en el Señor, que pueden ser un obstáculo para vivir para el Señor. Una carne asada, por ejemplo. Una carne asada. ¡Qué buena, verdad! Pero a veces es a la hora del culto la carne asada. Hay que negarnos a nosotros mismos esa carne asada, que es buena. Pero nos impide, es un obstáculo para la adoración del Señor. Dormir no es malo. Los doctores, los médicos dicen, los científicos dicen que debemos dormir cuando menos 8 horas. Hay algunos jóvenes que dicen cuando menos 12 horas, hermanos, es lo mínimo. Hay algunas personas que están sonriendo. Dormir no es malo. No es malo, ayuda a la recuperación, ¿verdad, hermanos? La recuperación del cuerpo y las neuronas se recuperan, necesitamos el reposo. Pero a veces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que levantarnos para trabajar. Tenemos que levantarnos para estudiar. Poner el despertador para orar. Tenemos que poner el despertador. Tenemos que venir a adorar al Señor. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. En las palabras de Romanos 15:1, no nos agradamos a nosotros mismos. Tenemos cosas que hacer para Dios. Tenemos cosas que hacer para nuestra familia. Tenemos cosas que hacer para los demás. El dinero, las propiedades, no son cosas malas. El joven rico tenía unas cosas, no eran malas en sí. Pero cuando es un obstáculo a que sigas a Cristo, entonces ese es el problema. Hay que deshacernos de todo, como le pidió nuestro Señor Jesucristo a ese joven. Y lo triste de ese joven, qué triste, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo amó, tenía ahí el testimonio de nuestro Señor Jesucristo de los apóstoles, pero no se negó a sí mismo. Por amor a las cosas de los hombres, por amor a su patrimonio, por amor a su dinero. Y ese realmente es el problema, el amor al dinero, el amor a esas cosas. Y el último, este mandamiento de negarnos a nosotros mismos, se trata de amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre nuestros deseos, nuestros planes, nuestros derechos. Amar a Dios aún sobre nuestros padres, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestras propias vidas. De eso se trata. Al negarnos a nosotros mismos, le damos la prioridad a Dios. En esos días, estaba muy de moda, ¡mis derechos! ¡Mis derechos! ¡Mi autoestima! Cristo dice, ¿quieres un verdadero cristiano? Niégate a ti mismo. Tus derechos, conságralos a Dios. De eso se trata la verdadera cristiandad. Negarnos a nosotros mismos también significa que vamos a dejar de depender de nuestros méritos, nuestra justicia, nuestra religión, y vamos a rechazar todas esas cosas como basura. Vean Filipenses 3:7. Uso esa palabra por ese testimonio de Pablo. Filipenses capítulo 3, y nos dice el versículo 7. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Ese es el secreto. Por amor de Cristo voy a hacer esto. Por amor de esto voy a considerar esto como una pérdida. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Lo tengo por qué? Por basura, para ganar a Cristo. De eso se trata la verdadera cristiandad. Y también, al negarnos a nosotros mismos, nos sujetamos a la voluntad de Dios. Es decir, como nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Nos disciplinamos, nos exigimos que hay que despertarnos, hay que disciplinarnos, hay que hacer esto ahora. Nos limitamos porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esta voluntad, hermano, siempre es buena y es perfecta. Por ejemplo, tienes que negar a ti mismo el deseo de casarte con esa incrédula. Tienes que negar, aunque sea muy bonita, aunque sea muy rica, aunque sea muy buena y muy moral y de buena familia. Si no es creyente, tienes que negarte a ti mismo ese deseo. No porque Dios es cruel y no quiere que te cases. No por eso, por supuesto que no. Dios es muy bueno. Porque casándote con una que no sea creyente, vas a afectar tu vida por el resto de la eternidad. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos, y lo más importante, tu vida, tu servicio para el Señor. Tienes que negarte esos tacos de cabeza. Tienen mucho colesterol, muy buenos. Pero tienen mucho colesterol. El doctor te dijo, usted trae muelas del colesterol. Tienes que negarte, los camarones también, creo yo, tienen mucho colesterol, ¿verdad? Los tacos de... todo. Pero es la voluntad de Dios, y es buena y es perfecta, que cuidemos nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Yo por eso no fumo, yo por eso no me niego los puros. A mí se me hace muy sofisticado, y hay unas pipas que me gusta el olor, pero no, de ninguna manera. ¿Por qué? Yo no quiero matar mi propio cuerpo, no quiero afectar, destruir el templo de Dios, y mi testimonio, por supuesto. Entonces, hago este punto, hermanos, para que no crean que la cristiandad es un automartirio innecesario y que Dios es cruel y que Dios quiere siempre que la pasemos mal. No, por supuesto que no. El negarnos a nosotros mismos es bueno para nosotros. Es lo mejor para nosotros, porque así nos salvamos y servimos al Señor. Y como vamos a ver en el versículo 27 de nuestro pasaje, seremos recompensados por eso y nos va a dar mucho más de lo que nosotros negamos. Mucho más. Mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Muy bien, la penúltima frase tiene que ver con esto, pero agrega otra idea. Nos dice, y tome su cruz. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Tome su cruz. Ahora, esto realmente es una ilustración y una extensión del principio de negarse a sí mismo. Toma tu cruz. Y es muy importante, súper importante, para ser un verdadero cristiano. Nos dice Mateo 10, véanlo conmigo, Mateo capítulo 10 y versículo 38. Mateo 10, 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, desafortunadamente, algunos han mal interpretado y mal aplicado este concepto. No les cae bien la suegra es muy pesada, y dicen, es mi cruz. Tienes un problema que te has causado a ti mismo, y dices, es parte de tu cruz, te lo causaste a ti mismo. Y hermanos, esto también, la cruz no es una tragedia que al sufrirla obtenemos ciertos méritos. Una señora, muy triste el caso, estábamos hablando con ella, su nieto estaba muriéndose de cáncer, y nos comentó, bueno, yo ya lo entregué a Dios, como un sacrificio de mi parte. Solo la cruz es meritoria, solo la cruz de Cristo es meritoria, solo el sacrificio del Cordero nos salva. Nada que nosotros podamos hacer nos va a salvar. Somos salvos por su gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Cargar cruces no nos salva, pero cargar cruces es parte integral de la cristiandad, es parte de nuestro arrepentimiento, es parte de nuestra unión con Cristo y es parte del plan de Dios para fortalecer nuestras virtudes. De eso se trata. Bueno, entonces, ¿qué es este requisito de para ser un verdadero cristiano de tomar la cruz? ¿De qué se trata? Bueno, ¿qué era una cruz para los discípulos? ¿Qué escucharon por primera vez esto de toma tu cruz? ¿Qué entendieron ellos? ¿Qué hubieran entendido ellos si llega un centurión ahí a su casa y toca la puerta y le dice, toma tu cruz y sígueme? ¿Qué va a pensar Pedro? ¿Qué va a pensar Andrés y Felipe y Mateo si un centurión romano le dice, toma esa cruz y sígueme? ¿Iban a un picnic? No iban a un picnic. Iban rumbo al Gólgota, al Calvario, a ser crucificados, en ese lugar tan vergonzoso y doloroso de tanta angustia. La cruz a la cual nos llama nuestro Señor se refiere a todos los sufrimientos, todas las angustias, todas las necesidades, todas las enfermedades, todas las vergüenzas, todos los dolores que sufrimos por Cristo. Mateo 5:11 a los que apuntan y Lucas 6:22. Mateo 5:11 y Lucas 6:22. La cruz se refiere a todos los sufrimientos, angustias, necesidades, vergüenzas, dolores, todo lo negativo que sufrimos por Cristo. Si no es por Cristo, entonces no es una cruz. Entonces, la cruz se refiere también a esa matanza, a esa crucifixión que debemos de hacer de todos nuestros pecados. Se refiere a esa crucifixión que debemos de hacer de todos nuestros hábitos carnales, como nos dice Gálatas 5:24. Se refiere a esa matanza que debemos de hacer de todos esos deseos y actividades que nos impiden adorar a Dios. La cruz también se refiere a esa vergüenza que sufrimos por ser cristianos de verdad. A veces se burlan de nosotros. Nos dicen aleluyas, puritanos, santurrones, fanáticos. Y no sé usted, pero a lo mejor puede ser causa de vergüenza que estés en el VH y la hermana muy dinámica te dice, ¡hermana, cómo estás! Y algo de pena también. Hay cierta... Todo eso lo sufrimos por Cristo. Y parte de nuestra cruz, hermanos, también son esos limitantes y estándares que tenemos que tener como cristianos. Es parte de nuestra cruz que no podemos decir malas palabras. Es parte de nuestra cruz que no podemos decir mentiras. Es parte de nuestra cruz que tenemos que escoger cierto vocabulario diplomático muchas veces, y con sabiduría muchas veces, y con discreción muchas veces. Es parte de nuestra cruz que no nos podemos vestir como el mundo. Es parte de nuestra cruz que nos tenemos que comportar como verdaderos cristianos y no responder, no tener esos rencores. Es parte de nuestra cruz que no podemos ver ciertos programas, que no podemos hacer ciertas cosas en domingo, que no podemos escuchar ciertas cosas. Te invitan a una fiesta el domingo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Toma tu cruz y diles, No, porque es el día del Señor. Te regalan una camiseta sensual. Toma tu cruz y diles, no la puedo recibir, lo siento mucho, está muy provocativa. Y esto no tan solamente los domingos, es algo de todos los días. Muy importante, Lucas 9:23, subráyanlo por favor. Aquí agrega una palabra, Lucas. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Un verdadero cristiano es un verdadero cristiano todos los días. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿qué? Cada día y sígame. Todos los días el diablo te va a tentar. Todos los días hay pecados que nos asedian. Todos los días vamos a sufrir de alguna manera o de otra en este mundo de maldad. Pero para animarte, recuerda, nuestro Señor Jesucristo, nuestro líder, no nos pide algo que Él mismo no hizo. Él nos pide que tomemos una cruz, pero Él tomó la gran cruz, la cruz más pesada, la cruz más dolorosa. Él tomó la cruz más vergonzosa, la cruz del Calvario. Y lo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Él era inocente, puro. No necesitaba cargar esa cruz Él. No la merecía, nosotros sí. Pero Él la llevó y la cargó por nosotros. Y una cosa muy importante también. Eso de negarte a ti mismo, eso de tomar la cruz, es nuestra responsabilidad. Pero no es algo que nosotros logramos por nuestras propias fuerzas. Es imposible esto, realmente. Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Su Espíritu Santo nos ayuda, nos da fuerzas por su presencia en nosotros, por su palabra y las promesas de Dios. Aferrémonos a esas promesas. De eso se trata, es así como tenemos esa fortaleza. A través de los siglos, muchos, muchos cristianos han logrado cargar su cruz. ¿Cómo? ¿Por sus propias fuerzas? No. Unos hasta murieron por Cristo. ¿Cómo lo lograron? A todos ellos Dios les dio la gracia para cargar y soportar esa cruz. Y a todos ellos les dio la fortaleza. Entonces tú, al negarte a ti mismo, al tomar esa cruz, repítete una y otra vez lo que dice el apóstol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás ante la computadora y dices, ¡no! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes la tentación y dices, ¡no! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tan difícil levantarte. Es tan difícil lograr cumplir con esa responsabilidad y esa virtud. Y tú conoces los pecados que te hacían, pero tú dices, ¡no! Dile, ¡no! Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y clama y ruégale a Él y abrázate de Él. Y así lo vas a poder hacer. De tomar esa cruz, negarte a ti mismo. Muy bien, la última frase de nuestro texto es, y sígueme. Y sígueme. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cristiandad esencialmente es eso, seguir a Cristo. En los días de los apóstoles, por supuesto, ellos tenían el gran privilegio de ir detrás de Él, de seguirle caminando. Ahora nosotros lo hacemos por fe, creemos en Él. Y creemos como ellos, lo que ellos creyeron, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que nos salva, es lo que nos hace sus seguidores. ¿Pero cómo le seguimos, Paco? ¿Qué hago? Muy bien, sigue, número uno, sus enseñanzas. Sigue sus enseñanzas. ¿Qué es lo que dijo Él? ¿Qué es lo que predicó Él? ¿Qué es lo que enseñó? Aquí lo tenemos. Lee este libro todos los días. Y síguele a Él, de eso se trata. No es que tengas una visión y un sueño y lo vas a seguir caminando. Le sigues a Él, cumpliendo y obedeciendo sus enseñanzas. Y también le seguimos siguiendo su ejemplo. 1 Pedro 2:21 nos dice, 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 21, hablando del Señor Jesucristo, haciendo referencia a Isaías capítulo 53, el apóstol escribe, 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para negarnos a nosotros mismos, para padecer, para tomar la cruz. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De eso se trata la cristiandad, seguir sus enseñanzas, seguir su ejemplo, y todo por fe. ¿Por qué? ¿Por qué le seguimos? A lo último, ¿por qué? Nosotros lo encontramos, decidimos seguirle, ¿por qué? Le seguimos porque Él nos llamó con ese llamamiento irresistible de su amor. Mateo Leví, un publicano, esos que estaban en la multitud, esos que mencioné, esas prostitutas y todos esos exendemoniados, están en el Evangelio, eran personas que le seguían. Mateo era un publicano, una de las personas más odiadas de ese tiempo, porque era el que recogía los impuestos. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo 9:9. Ya pasamos por ahí, Mateo capítulo 9, versículo 9. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Es porque Cristo le llamó, con ese amor, ese llamamiento irresistible, que Mateo dejó todo, dejó esa mesa llena de ese apestoso dinero y siguió a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que le seguimos, número uno. Pero también le seguimos por agradecimiento. Nosotros, por agradecimiento, por lo que Él ha hecho por nosotros. Un ciego, Bartimeo, un ciego de nacimiento, nos dice Marcos 10:52. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la vista. Y de la misma manera nosotros, nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros vemos espiritualmente, nosotros entendemos, ahora tenemos tantas cosas, tantas bendiciones de Cristo. Por agradecimiento, por gratitud, le seguimos. El último comentario en cuanto a esto. Eso de seguirle implica perseverar. La palabra está en el presente, para los que saben la gramática. Es algo que hacemos continuamente. Para ser salvos, hay que seguirle hasta el final. Para que una persona sea un verdadero cristiano, tiene que seguirle y perseverar hasta el último día de su vida. ¿Y saben qué? Si le seguimos a Él, si seguimos al líder, si seguimos a nuestro Salvador, si le seguimos hasta el final, ¿saben qué? Vamos a llegar a donde Él esté. Lógico, ¿verdad? Bueno, mejor, bíblico. Vean conmigo a Juan capítulo 12, versículo 26. Si una persona sigue a Cristo hasta el final, va a estar donde Cristo esté. Juan capítulo 12 y versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. De eso se trata la cristiandad, de seguir para servir a Cristo. Oremos. Manera de aplicación, voy a terminar con algunas preguntas a tu conciencia. Sé honesto. Sé sincero, piensa. ¿Eres un cristiano de verdad? ¿Sigues a nuestro Señor Jesucristo negándote a ti mismo, cargando tu cruz? ¿Te has negado a ti mismo arrepintiéndote de todos tus pecados, tu vana manera de vivir del pasado? Déjame preguntarte, ¿sufres por ser cristiano? ¿O tu cristiandad es algo muy fácil? Venir los domingos a la iglesia y eso es todo. Mi pregunta es, ¿has visto a Cristo cargar su cruz y morir en la cruz por ti? ¿Le amas a Él sobre todas las cosas? estás agradecido por lo que Él ha hecho por ti. Realmente ese es el secreto de todo esto, que tú veas a Cristo en la cruz, que tú le conozcas a Él, que tú le aprecies, que estés agradecido de verdad por todo lo que Él ha hecho por ti, porque es hasta entonces que te niegas a ti mismo, por amor a Cristo, y vives y le sigues a Él. Uno de los himnos clásicos de la cristiandad dice, y ojalá que este sea tu testimonio esta mañana, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, sufriré por ti, Maestro, moriré contigo, mi Jesús. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria, me darás la gracia y gloria, y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.